Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vamos ya con la tercera hora de la mañana en el radio, enseguida con la tertulia, pero antes con Iberdrola, el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Bien, sigue lloviendo en toda la parte... en realidad está lloviendo en dos frentes. Ayer ya empezó en Galicia y bajando por la raya de Portugal, pero también empezó a llover en Levante y probablemente hoy pues va a bajar hasta Almería e incluso Málaga. Se extiende incluso a Baleares. Hoy probablemente Mallorca puede llover, no ahora, que si llueve será poquito, pero sí esta tarde. Madrid lleva lloviznando pues prácticamente toda la noche y nos dicen que a partir de mediodía puede empezar a llover más fuerte. De manera que va a ser un día de complicaciones de tráfico. No de mucho frío, porque cuando llueve no hace mucho frío, pero se van a mantener las temperaturas frescas. Van a bajar sobre todo en esta parte del sureste, en la península, que estaba relativamente cómodo, pero va a empezar a llover y en un par de días pues empezará ya a nevar o a helar, porque es un fin de semana frío. Ahora tenemos 8 grados en Madrid, pero no vamos a pasar de 10, 22 grados en Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y 2 bajo cero en la cabeza natural del pelotón del Pasmo, que son Soria y Teruel, Teruel y Soria, como dos buenas hermanas. Están vacías, pero intactas. Que algo es algo.
Amanece es el efecto positivo de la luz en tu vida.
Iberdrola es el referente mundial en la lucha contra el cambio climático. Es líder en energías renovables y primer productor eólico del mundo. Todo un camino hacia un objetivo final, neutros en carbono. Si el hoy es bueno, el mañana será mejor. Iberdrolaverde.es.
Bueno, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a contarles lo fundamental. Primero vamos a contarles lo... vamos a empezar por lo nuevo, lo novedoso. Porque he dicho antes que ayer se le escapó a Mariano Rajoy la clave de lo que yo creo que está pasando. Porque si se fijan ustedes, lo que está pasando es que Mariano está haciendo tontadas. O sea, dice, vamos a ver, pero lo de Cataluña, ¿a qué? Aparte de que Soraya esté quedando el ridículo y tal y cual, y el día que aparque, igual que aparca en Primark, prohibido en Madrid, no le pasa nada, como aparque en el Paseo de Gracia, se la llevan los mozos de escuadra y la meten en la trena. Y encima sale con un ojo morado, porque cuidado con estos. ¿Por qué está haciendo estas bobadas? ¿Por qué se pelea con Ciudadanos? ¿Por qué pacta con el PSOE? ¿Por qué traiciona a unos y a otros? Pues porque quiere ir a elecciones, porque a él le sale que en otras elecciones arañaría 8, 10, 15 escaños más. Tampoco le daría para mayoría absoluta y gobernar como Dios manda. Pero bueno, otras elecciones, y ha ganado otra vez las elecciones, y Mariano eterno, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a contarles primero lo que dijo ayer a propósito del Tribunal Constitucional y luego lo que se le escapó. Primero vamos, Javier, con lo que dijo ayer, que ya de por sí es de tirarse por el balcón, de tirarse de los pelos o de pensar que hay gato encerrado.
Una vez que el Tribunal Constitucional ha anulado el plan para el referéndum que el Parlamento catalán aprobó el 6 de octubre, los grupos independentistas catalanes amenazan con sacar las urnas a la calle. La resolución llega en plena operación diálogo de Soraya Sáenz de Santamaría con el ejecutivo de Puigdemont. Mariano Rajoy, durante su discurso en la cena de Navidad organizada por el Partido Popular de Madrid, hacía referencia a esta resolución.
Y el Tribunal Constitucional ha hablado pidiendo que se cumpla la ley, que es lo propio de una democracia avanzada como es la nuestra. Hemos mostrado nuestra voluntad de entendimiento, pero lo que nadie puede esperar del Partido Popular ni de su presidente es que me salte la ley o que haga algo en contra de la unidad de España, de la soberanía nacional y de la igualdad de los españoles.
Pero por supuesto lo que nadie puede esperar es que haga algo a favor. O sea, que haga algo en contra, no, y a favor, menos. Pero entonces... ¿A qué viene, si no quiere saltarse la ley ni la Constitución, a qué viene mandar a Soraya a hacer el payaso a Barcelona? Que perdonen los profesionales del circo, que no es mi voluntad ofenderlos. ¿A qué viene? ¿A qué viene este liarse con el PSOE, romper con Ciudadanos, aliarse con Ciudadanos, romper con el PSOE? ¿A qué viene esto? Pues a que en las encuestas, que es de lo que vive Mariano, es un golfo todos los días de la semana, un golfo sin vicios, digamos, conocidos, no como los que dice en la banda de los Puyol del ministro del Interior, que lo tienen grabado, que tienen grabado sus correrías nocturnas, que lo ha contado Urreistieta, y no sé por qué no lo publica El Mundo, pero ayer lo contó en el radio, que es que lo han dicho en sede judicial. ¿Por qué Mariano está tonteando de esa manera? Pues yo creo que como ya estamos en camino de Navidad y estaba rodeado de fieles, por no decir de esclavos, bueno, siervos, de siervos, los siervos de la gleba de las listas. Las listas son la gleba del político. El político está pegado al terrón de las listas, le quitas del terrón, pues como al cebollino que lo quitas de la tierra, pues se acabó el cebollino, o lo guisas o lo tiras. Pues estaba rodeado de gente absolutamente fiel. Como él tiene también, se toma dos copas, o tres, o tal, o dos botellas de albariño, según Bertín llegó a tomarse tres. Mucho, mucho vino, incluso en un tío de casi 2 metros, me parece a mí. Pero bueno, el caso es que Mariano, pues, bueno, recuerden cómo salió a celebrar una victoria. Pero el caso es que se animó y rodeado de fieles, con los pastorcillos del Belén, con Ana Pastor y los pastorcillos, pues entonces se le escapó esto.
Amigas y amigos, muchísimas gracias a todos. Hasta dentro de muy poquito y ya preparando las próximas elecciones.
Las próximas, próximo es lo que está cercano. Próximo es lo cercano. En realidad el próximo es el hermano. O sea, Javier, tú eres mi próximo. Vanessa, eres mi próxima. Pero la verdad es que, ¿qué quiere decir esto? La verdad, se le ha escapado la verdad sin querer. Mira que es un mentiroso redomado. Pero en cuanto uno se toma dos copas, es Navidad, está entre amigos, que digo, entre siervos, esclavos, criados y subsecretarios y vicesecretarios, pues se anima, quiere compartir un momento de alegría, de fusión, vamos bien, vamos a estar mucho mejor, y se le escapa. Vamos a escucharlo de nuevo, porque probablemente esta es la clave política de lo que está pasando en España. Y pensar que yo no me jugué. Hoy vienen Inda y Maruenda con Horcajo. No sé si volver a apostarme jamones, porque dije que íbamos a elecciones en junio. Que o en San Juan o el Día de los Inocentes. O en San Juan o en Navidad. Solsticio de verano o de invierno, pero que íbamos a elecciones. No sé, tengo... A ver, escuchemos de nuevo a Mariano.
Amigas y amigos, muchísimas gracias a todos. Hasta dentro de muy poquito y ya preparando las próximas elecciones.
Fueron anteayer. Las próximas, eso es que son ya. Claro. Bueno, luego hablaremos con Paco Maruenda. Mientras tanto, los catalanes malos, que no son como Paco, sino los malos, los separatistas, pues sigue montando el pollo y burlándose de la legalidad, cosa que a Mariano no le viene mal. Porque aunque los que conocemos la cosa decimos, eres un cobarde, miserable, tendrías que meterlos en la cárcel y tal, como la mayor parte de la gente en España lo que quiere es perder de vista a estos tíos, pues en el fondo les da igual. Que Soraya hace el ridículo en Barcelona, pues que le den, a ver si echan al Barça de la Liga. O sea, la mayoría ya ha desconectado. O sea, ellos están en guerra con nosotros, pero nosotros no estamos en guerra con ellos. Es el aburrimiento total. El problema es que media Cataluña, que es española, está abandonada por el gobierno, abandonada por las autoridades del Estado. Y esa gente, que es la buena, paga impuestos como los demás. Bueno, pero los malos hacen lo que les da la gana.
La resolución del Constitucional llega en pleno enfrentamiento entre la Generalidad y la CUP tras la detención de 5 anticapitalistas por la quema de fotos del rey. En cualquier caso, el gobierno y sus socios acusan a Rajoy de tener falsa actitud conciliadora. Ninguno piensa renunciar a la celebración del referéndum. Escuchamos a Ana Gabriel de la CUP y a Francesc Homs de la antigua Convergencia.
La operación diálogo ha acabado aquí. El Estado no va a dialogar, entonces nosotros celebraremos el referéndum igualmente. Amén.
De una forma u otra se votará. ¿Y qué van a mandar? ¿Los tanques? ¿Nos van a inhabilitar a todos?
Hombre, tú naciste ya inhabilitado para las tareas intelectuales básicas. Porque, hijico, es que cristalizas en adoquín. Pero vamos, por supuesto que a cualquier cargo político que se revela contra el Estado, que le da de comer, lo primero le quitan la nómina y lo siguiente lo juzgan y lo meten primero prisión preventiva, después juicio y luego a severa condena por sedición. 20 años de cárcel. Vamos, te ves tú con 2 meses de cárcel por delante. Bueno. No es que te riles, es que acabas en Andorra. Kiku. Dice Sostres que era su compañero de aula, que era el más tonto de la clase. Otros dicen que no, que era Sostres. Hombre, no, yo creo que hombre. Sostres sería segundo o tercero más tonto. 40 había en la clase. Pero lo fundamental, hacen lo que les da la gana porque parece que no pasa nada. ¿Desde dónde viene esto? Es decir, ¿desde cuándo el separatismo catalán hace lo que quiere en Madrid? Desde que llegó al poder Jordi Pujol, 1980, cuando Tarradellas se fue, llegó Pujol y ya lo dijo Tarradellas. Viene a instaurar una dictadura blanca que nos va a hacer añorar el franquismo. Querido amigo Tarradellas. Y efectivamente es lo que hizo Pujol. ¿Pero en qué estaba basado eso? En amenazar con la ETA por un lado y con el separatismo por otro. Mientras iba predicando el odio a España en las escuelas, en las televisiones, etcétera, etcétera. Y robando, robando. Porque claro, la independencia de Cataluña, en el fondo, se proclama el día en que para hacer cualquier negocio en Barcelona tienes que pagar a los Pujol. Fíjate, tú tienes que pagar peaje en un sitio para abrir una tienda, es que ese sitio es independiente. O sea, no había que pagar en Madrid, había que pagar en Barcelona, aunque la empresa fuera nacional, de toda España. Bueno, ¿y qué pasa con los Pujol? Pues que como son una banda, al final actúan como una banda, protegida por Montoro. Montoro ha metido 1 año y medio en la cárcel a Isabel Pantoja, por 1 millón de euros, que dicen que no pagó, no declaró, etcétera, que era del marido, etcétera. 1 millón de euros. 1 año y medio en la cárcel y 1 año y medio de libertad provisional, que va a poder volver a cantar uno de estos días. Por supuesto, a ninguno de los Pujol, ni Ferrusola, ni Pujol Ferrusola les ha tocado nada. Es más, la Fiscalía los ha defendido. Esos fiscales a los que ahora quieren encargar la instrucción de los casos. Pero es que Esteban Urreiztieta, su director del Mundo, hoy no sé por qué, el Mundo, tendrá a la mañana leaks, pues no lo dice con claridad. Es una de las noticias, a mi juicio, más importantes que se han publicado en los últimos tiempos, porque demuestra hasta qué punto el ministro del Interior, que iba quejándose de que estaba en tratamiento de cáncer, en lugar de quejarnos de que haya sido ministro del Interior cuando estaba en tratamiento, que evidentemente no estaba en disposición ni de ser ministro ni de nada, es que además está bajo chantaje. Por eso le graban en su despacho y no denuncia, no se atreve a denunciar. Y es el ministro del Interior.
Según el periodista Esteban Urreiztieta, su director del Mundo, la familia Pujol Ferrusola asegura que tiene en sus manos un dossier sobre las supuestas actividades nocturnas del exministro Jorge Fernández Díaz. La propia familia habría encargado la elaboración de este informe a unos detectives radicados en Nueva York para amenazar al Partido Popular en el caso de que se atrevan a tomar medidas, dice, esa información judicial es contra ellos. Lo explicaban es la tarde de Dieter aquí en el radio el propio Esteban Urreiztieta.
La familia Pujol está planteando abiertamente un chantaje, ya lo avanzó Jordi Pujol Soley en su comparecencia parlamentaria, y continúan profiriendo amenazas, esta vez a través del hijo mayor de la familia, en el sentido de que si van a por ellos, ellos no se van a quedar quietos y van a contraatacar.
Bueno, ¿y esto? Pues que chantajean abiertamente, como Mariano no está en el gobierno, está preparando las próximas elecciones, pues nadie hace nada. ¿Y en Cataluña qué? En Cataluña han instalado a la virreinita de Cataluña, que parece la manzana reineta, que está bien para asar. Pero vamos, para comer mejor Golden o Fuji. ¿Y la reineta de Cataluña qué hace? ¡Nada! Tratar de sobornar a los que vienen sobornados de fábrica, imagínate. Les va a descubrir la corrupción a estos. Pero hombre, si ya están chantajeando al ministro del Interior, ¿qué les vas a descubrir, Sorayina? Si tú naciste ayer. Y Pujol nació a comienzos del siglo XII. Eso dice él. En fin, vamos con lo que sucedió ayer en Cataluña, perdón, en Andalucía, que tiene referencias, porque hablamos de ese extraño equilibrio, desequilibrio que hay en las relaciones PSOE-Ciudadanos-PP. Todo pasa al final por las nóminas, por los parlamentos, por las comisiones, porque los sueldos de los políticos españoles son ridículamente bajos. me dirán, no, es más alto que un obrero. Mira, vamos a ver. O sea, un político tiene que cobrar un buen sueldo. Entre otras cosas, para evitar otras tentaciones. Porque se le pone enfermo un niño tal y entonces te vende cualquier cosa. O cohecha, o prevarica, etcétera. Pero en España, donde se cobra de verdad, no es en el sueldo base de los políticos, es en las comisiones y en las joyerías. Todo el mundo tiene tres sueldos o cuatro, por el partido, por la comisión, por un viaje parlamentario, por los viajes de la Renfe, etcétera. Entonces, los puestos en el Parlamento, sobre todo si es regional, donde no hay control de nada, bueno, pues son muy, muy disputados. Y ayer se produjo uno de esos fenómenos curiosos en el Parlamento de Andalucía.
El presidente del Parlamento andaluz, Pablo Durán, se ha negado a cumplir la sentencia del Constitucional que obliga a incorporar a la mesa a un miembro del PP, en este caso a la popular Patricia del Pozo. Este hecho ha provocado momentos de tensión que han obligado a retrasar el inicio del pleno. La popular Esperanza Oña se lo ha reprochado a Durán, que ha alegado que no cumplirá la sentencia hasta que no lo recoja el BOE. Escuchamos ese momento.
La mesa no está reglamentariamente constituida, señor presidente.
Lamentable.
No, porque ella no está en su escaño, porque Patricia del Pozo no está en su escaño.
Quiero que me diga estrictamente, señora Oña, fíjese, estrictamente, qué artículo quiere usted apelar a que yo haga de cumplir del reglamento. Dígame usted qué artículo.
A que yo haga de cumplir del reglamento. Ojo, a que yo haga de cumplir el reglamento. Este es el presidente del Parlamento de Andalucía. Andalucía, que es la patria de Góngora, que es la patria de Juan Ramón Jiménez, de Cernuda, de Altolaguirre, de Alexandre, de tantísimos grandes escritores y poetas. Que yo haga de cumplir estos cenutrios sin alfabetizar, cobran latisueldos, tres sueldos, todos son tres sueldos, todos son trípodes funcionariales. Todos tres sueldos, el del gobierno, el del partido y el de la comisión. Y este tendrá un plus para hacer que de gobierna alguna cosa. O sea, está ya dicho que quiero que salga en el BOE. Este tío no se ha enterado de que el BOE ya no sale, que es que el BOE ya no es de papel, que es automático. Va inmediatamente en internet, claro, no sabrá darle, le tiene que dar un esclavo, le tiene que dar a la tecla para entrar en la red. El pobre no entra, está de gobernando y de metiendo o de sacando algo y de llevándose alguna cosa, claro. Bueno, vamos ahora al momento Carmena, que tiene dos momentos. Tuvo un momento siniestro ayer. Porque recuerdan que la teoría de Carmena con respecto al delito es que hay que mirar a los ojos a los delincuentes para con empatía entender por qué son asesinos, atracadores, criminales, violadores y tal. O sea, Carmena, que increíblemente ha sido jueza, empezó a los 40 años, ya muy tarde y tal, pues más que una vocación tardía fue que la metieron con calzador. Pero ha dirigido una banda de jueces llamados para la democracia, que menuda democracia. Pero esta señora que defendía en La Tuerca, en el programa de Coleta Borroca, que defendía que a los asesinos, a los terroristas, hay que mirarlos a los ojos para empatizar con ellos y saber por qué le pegan un tiro en la nuca a Miguel Ángel, a nuestro inolvidable Miguel Ángel Blanco. O sea, toda la vida de Dios, en todas las ciudades, lo que cogen a ese tío es o lo matan o lo meten en la cárcel de por vida. Eso es todo lo que hay que empatizar con ese canalla. Esta no. ¿Por qué? Porque en el fondo simpatizan con el crimen. ¿Por qué empatiza con el crimen? Porque empatiza con el criminal y con el crimen, porque el crimen no le parece tan mal. Y queda en ridículo como sucedió ayer.
El etarra detenido ayer en Francia, José Manuel Azcárate, lleva 20 años ingresando y saliendo de prisión por su implicación en la banda terrorista. En 1992, como magistrada, Manuela Carmena le concedió la libertad vigilada por motivos de salud después de que Azcárate asegurase que renunciaba al terrorismo. Solo 10 días después de abandonar la prisión, el terrorista dijo ante los medios que no renegaba de la banda terrorista ETA.
Bien, y Carmena, después de eso, dejó de ser jueza. Estamos en lo de siempre. Cuando un juez de vigilancia penitenciaria suelta a un violador y en ese permiso viola y mata a alguien, ¿por qué no juzgan al juez, lo echan del cargo y lo echan de España? O lo ponen a repoblar las zonas vacías, que hay muchas. O sea, ¿por qué los jueces se comportan como una banda que se protege a sí misma cuando perpetra fechorías atroces? ¿Por qué Carmena en ese instante no fue expulsada? Expulsada, como mínimo por tonta, otros dirán que por mala, de la carrera judicial. O sea, resulta que miró a los ojos a Letarra y el Letarra, viendo que la abuelita Lobo estaba para allá, dijo, hombre, esta la engaño yo fácilmente. Señoría, he renunciado por completo al terrorismo. Me gusta que haya renunciado. Ala, vete, vete, muy bien. Ala, 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 vete, vete. Y se fue y naturalmente dijo que no he renunciado, tota, que no he renunciado, que soy un criminal. Bueno, pero la abuelita Lobo, gracias a... que anda por ahí recorriendo España, parece Juana la Loca, con un coche viejo. Pues si sabemos que eres rico. Lleva una lata que un día va a tener, ahora que empieza a nevar, va a tener un problema. Se puede quedar colgado en un puerto de montaña y se nos quedará pajarito, se nos quedará carámbano. El primer carámbano de 2 metros de la historia del socialismo español, pero pues se puede quedar tieso. Va con un coche como de cartón, una especie de Lada, de esos que imitaban a los Fiat en la Europa del Este. Pero gracias a... tenemos a Carmena en el ayuntamiento. Es decir, tenemos a una señora que no tendría que ser juez, no tendría que estar en ningún cargo público. Por supuesto, no tendría que estar en un ayuntamiento cuya portavoz ha sido condenada en firme por asaltar una capilla de culto católico con cura y feligreses. A grito de arderéis como en el 36, menos rosarios y más bolas chinas, y el Papa no nos deja comernos las almejas, cosa que desde luego este Papa no hace. Bueno, pues ayer descubrió... Se ha empeñado en jorobar al comercio, porque esta gente lo que odia es la libertad. ¿Y qué suponen los coches? La libertad de ir de un sitio a otro rápido. Y eso no lo puede soportar. Estos comunistas millonarios, como ya son ricos, lo que no quieren es dejar que los demás hagan su vida. Bueno, corta la Gran Vía. Madrid está muy bien comunicada porque tiene 3 grandes arterias, que son la Castellana, Alcalá y Gran Vía. Eso lo entiende el más tonto en cuanto ve el mapa de Madrid. ¿De qué suerte tienen en Madrid? Que no tienen en Barcelona, que aquello es un embudo y no hay manera. Si se corta la diagonal, se cortó todo. No hay forma. Pero Madrid no. Sales por la Castellana, por Alcalá, por la Gran Vía. Son grandes arterias que permiten que Madrid... Claro, si cortas la circulación, te has cargado Madrid. Te has cargado el comercio de la Gran Vía, donde están todos los teatros, donde viene la gente a pasar el fin de semana, donde hay muchos hoteles. Pues la tía va y se lo carga. ¿Y cómo explica que esa fechoría contra el comercio ha sido buena para el comercio? Pues como está desportillada, está para allá, pues lo explica de una manera que es asombrosa.
Manuela Carmena vuelve a defender los cortes en Gran Vía y niega que perjudiquen al comercio. Asegura que la prueba es la cantidad de bolsas que llevan los ciudadanos. Mientras, la portavoz del PP en el ayuntamiento, Esperanza Aguirre, dice que la parada de Santa María en el centro para ir a Primark es normal porque la economía de los políticos les obliga a comprar en tiendas low cost.
En todos los sitios de Madrid donde se ha peatonalizado, el incremento del comercio ha sido espectacular. Además, es que es lógico, no hay nada más que mirar las fotografías de la Gran Vía estos días y ver la cantidad de bolsas que portaban las personas que paseaban.
Bueno, iban con bolsas porque tenían que buscar el coche en un aparcamiento lejano. Pero vamos a ver, esta tía... ¿Qué derecho tiene a impedir el funcionamiento y el comercio de los madrileños? Pero ¿desde cuándo esta tía, que no ha ganado las elecciones, que está compuesta, tiene un ayuntamiento compuesto la mitad por delincuentes condenados? Empezando por la portavoz, repito, condenada en firme a 1 año de cárcel por asaltar una capilla de culto católico, amenazando de muerte al cura y a 42 feligreses. O sea, ¿pero en qué país del mundo? ¿En qué gran ciudad europea se podría permitir esto? Esto solo pasa en Madrid, por culpa del carámbano Sánchez, pero por culpa de los madrileños. Es que yo no sé qué hacen los comerciantes que no se rebelan, cercan ambiciones y no salen de allí hasta que esta tía no abra la circulación. Pero si es lo único que respetan, que son matones. Vayan a empatizar con la alcaldesa, mírenla a los ojos y decir, y no nos vamos de aquí hasta que no abras la Gran Vía. Y se plantan en ambiciones y no se van de allí. Y no la dejan salir. Y por supuesto llega la policía municipal y como simpatiza con la gente, estará de acuerdo. Eso, que se vaya esta tía. Y se acaba la historia. Pero como se dejaron el 15M. Se dejan siempre. España es un país lanar. Se deja hacer cualquier cosa. naturalmente aprovecha. En fin, Momentum Project. Vanessa.
Pues Momentum
Project. Bueno, hoy vamos a hablar de Aptent, que es una empresa que está en Leganés, en Madrid, es decir, todavía en Leganés se puede circular. En Madrid, en el centro, no se puede circular. En Leganés sí. Pero desarrolla herramientas para ayudar a la comunicación con personas con discapacidad.
Yo soy Javier Jiménez Dorado y mi socio es Diego Carrero Figueroa. Los dos somos ingenieros de telecomunicación y hace ya 5 años decidimos dejar el ámbito de la investigación, así que creamos la empresa Aptent Soluciones, que es una empresa que se dedica precisamente a desarrollar soluciones tecnológicas que eliminen barreras de comunicación. Es decir, que haga más fácil que las personas mayores, personas con discapacidad auditiva o con discapacidad visual, puedan disfrutar del ocio, la cultura o la educación. Lo que nos mueve y lo que más nos importa es que al usuario con discapacidad sensorial o a esa persona mayor estamos consiguiendo y facilitándole que pueda disfrutar en igualdad de condiciones pues de una obra de teatro, una película de cine o ir, por ejemplo, a la universidad.
Momentum Project es una iniciativa de BBVA.
Bueno, Iberia, Javier,
Iberia,
porque nos vamos
Federico.
A ir a la tertulia, pero si alguien después de escucharnos quiere salir zumbando de España, pues Iberia viene muy bien.
De momento lo que tenemos son llegadas. Llega al aeropuerto de Madrid, Federico, la marea roja.
¿Qué me dices? O sea, Putin.
No, son... No. Los nuevos uniformes de los empleados de Iberia, que se
estrenan verlos,
hoy.
Para claro. Verlos, el rojo siempre, por eso la bandera española es rojo y amarillo, porque se ve de lejos, claro.
Empleados de Iberia que trabajan en las pistas del aeropuerto.
Un susto.
Ya, por eso estaba esperando.
Digo, la Virgen, o sea, aquí morados y por ahí rojos, lo que faltaba.
Pues estos son los empleados de las pistas del aeropuerto de Madrid que visten desde hoy ese nuevo uniforme en el que el rojo es el color predominante, así que felices seno para Iberia.
Se ve de lejos. Y si se pone una bandita amarilla, es lo que más se ve.
Esos son los de Iberia, se ven.
Pues exactamente, eso es. No confundir con esos. Los de verde son de Ryanair, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo participan en la tertulia nuestros seguidores, Vanessa?
Les recordamos nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, o nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadefjl. El ganador de hoy, Joaquín Maikes, de Valencia.
Vamos rápidamente a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.